Bienvenido, doctor Brusco. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Acá sigue habiendo una fila de gente que nos queremos prestar al famoso análisis para ver si vamos a tener o no Alzheimer. Queremos saber las instrucciones. Sí, había como un furor acá. No sé si Dreisig se anima.
Dame un minuto.
No,
si es el mejor día.
No me contesten ahora. No, pero Marucho y yo queríamos. Pero bueno, doctor Brusco, antes de pasar al tema del Congreso de Alzheimer que hubo hace poquito aquí en Argentina, lo de alcoholismo quedó dando vueltas, ¿no? Uh-huh. Los chicos están empezando a beber desde demasiado pequeños. ¿Hasta qué edad se está formando el cerebro humano?
Es muy importante la pregunta y justamente estuve trabajando hace un poquitito de eso. Hay varios trabajos últimos de la importancia de la lentitud del desarrollo del cerebro humano. Entonces, el cerebro humano tiene dos momentos de explosión en cuanto a su crecimiento en volumen. Uno es el tercer trimestre del embarazo. Es un momento muy importante donde el bebé, el feto, le crece fuertemente el cerebro. Y después, entre los 3 y 7 años, cosa que ni siquiera se repite en los chimpancés. Algunos evolucionistas plantean que este es el punto crítico de por qué el cerebro humano es más voluminoso. Ahora, una vez crecido, tal es así que a los 7 años prácticamente el cerebro es del tamaño de un adulto, pero sin embargo no tiene las conexiones del adulto. Hasta los 30 años sigue conectado, por lo cual el crecimiento sería desde menos 9 meses, es decir, desde que comienza la gestación hasta los 30 años.
Así que todo
ese momento, cualquier impacto farmacológico o tóxico que se haga en esa instancia va a generar dificultades en sus conexiones, ¿no?
Y ni hablar de si una madre bebe durante el embarazo.
A eso me refería exactamente. El alcoholismo durante el embarazo también es un punto que impacta fuertemente en el bebé. De hecho, son dos alcohólicos, la mamá y el bebé que nace a veces con abstinencia incluso, ¿no?
Hoy o ayer posteaste algo sobre la alimentación también, ¿no?
La nutrición.
Y es muy preocupante porque es verdad que después es muy difícil de revertir lo que no se logra en los primeros años de vida.
Bueno, ese mismo trabajo estaba planteando esto de la evolución, ¿no? De la evolución del cerebro, así que hay momentos críticos del cerebro humano donde si uno no se alimenta tiene grandes problemas. La adquisición del lenguaje, por ejemplo, que es mucho más precoz de lo que las personas piensan. La adquisición del lenguaje se produce en el primer año de vida. En el segundo semestre, por ejemplo, adquirimos casi todos los fonemas. Tenemos una especie de esponja de captación de fonemas. Tenemos aproximadamente 400 fonemas, la capacidad para 400 fonemas, y después usamos entre 30 y 40 fonemas en nuestro lenguaje. Y después una explosión de otra instancia del lenguaje, que son los nodos semánticos, que en realidad son las ideas. Es decir, nosotros decimos que los bebés nacen con muy poquitas ideas, nacen muy inmaduro. Tan inmaduro nace que, de hecho, el chimpancé es, desde el punto de vista del lenguaje y de las ideas, es más desarrollado hasta los 2 años. Y a los 2 años el bebé tiene un epifenómeno fuerte genético y donde explotan las ideas, los nodos semánticos. Y empiezan a haber una cantidad de ideas que desbordan fuertemente cualquier otro ser que habita sobre la Tierra. Pero cuando nacemos con dos o tres variables. Dicen algunos que nacemos con lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo. Con esas dos variables. Si la cara de mamá es linda, la cara de un desconocido es mala, la cara de un desconocido es fea y lloro, que es hacer daño, escupo el chupete, ¿no? Es decir, nacemos con premisas básicas. Esos nodos semánticos después se van complejizando y tenemos, por ejemplo, nodos semánticos para animales. Entonces tenemos animales, después animales mamíferos. Los mamíferos dividimos entre los perros, no los gatos. Es decir, esos son todos nodos semánticos que al principio no se tienen, ¿no? Y son muy importantes y eso eclosiona a los 28 meses específicamente. Ahí hay un estudio de unos científicos argentinos que son físicos, que estudian nodos lingüísticos, que muestran esto. En esa instancia, a lo que vamos con respecto a la alimentación, es muy importante en ese momento comer bien, fundamentalmente, proteínas. ¿Por qué proteínas? Porque las proteínas son la base de la memoria. Y prácticamente hoy sabemos que todo funciona en base a la memoria. La adquisición del lenguaje tiene que ver con la memoria, no solamente con las palabras que significan alguna instancia semántica, en el sentido que la palabra, por ejemplo, vaca en inglés se dice una manera, en español se dice otra, en alemán otra. Sin embargo, el nodo semántico siempre significa un animal que tiene cuatro patas, y da la leche, ¿no? Y dice mu. Pero lo semántico es lo que significa nuestra idea. Después todos la adjudicamos instancias lingüísticas con palabras que se llaman imágenes acústicas, ¿no? Lo que va allá de eso, para recordar que la vaca significa eso, tenemos que acumularlo como memoria, que es nuestro lenguaje. Si nacemos
¿qué
en
es
la
lo
China,
que se pierde, independientemente de cómo se diga vaca en cada idioma, vos, Nacho Brusco, perdón que te trate así,
sí, no, por favor.
Te dedicas al mal de Alzheimer, donde uh-huh. la memoria es lo dañado, pero hasta para saber, no ya, no me acuerdo del número de teléfono de alguien, sino no me acuerdo de para qué sirve un teléfono. Se claro. puede llegar hasta olvidar la función del teléfono.
Sí, sí, en realidad eso es otro tipo de memoria, que es la apraxia, que también es memoria de los procedimientos. Eso también se puede perder, pero en estadios más tardíos del Alzheimer. Sí. Lo que se pierde en el comienzo del Alzheimer, en su mayoría, no son toda la gente igual y cada paciente es diferente a otro. Y pero en general lo que más se pierde es la incorporación de nuevas memorias, por lo cual las memorias viejas están presentes en el comienzo de la enfermedad, por lo cual la dificultad es en incorporar nueva información de memoria. Ahora hay otras memorias que son diferentes, que son inconscientes a lo que la gente generalmente conoce como memoria, que es la memoria de procedimiento, que es por ejemplo aprender a manejar, jugar al ajedrez, incluso la construcción gramatical del lenguaje también usa esa memoria, es decir, la memoria, el lenguaje usa por un lado la memoria que llamamos declarativa, que es que la vaca significa ese animal. Pero además, ¿cómo se construye? La vaca vuela, la vaca es linda. Eso utiliza memoria procedural. Jugar al fútbol es memoria procedural. Tocar un instrumento es memoria procedural. Y eso es inconsciente. Todos sabemos que cuando aprendemos a manejar, tenemos que pensar todo y después manejamos sin pensar. Bueno, porque es memoria procedural. Y eso también es memoria. Eso también requiere proteínas. Y otra memoria es la emocional. Que es recordar un evento positivo o negativo y ni sabemos por qué nos emociona y después recordamos, nos emociona por tal motivo. Y yendo a las adicciones, que el alcoholismo es la mayor adicción de la Argentina, el 40% del problema de consumo es en jóvenes, el alcohol y otros tipos de drogas son muy, muy, muy menores. Hay una memoria que está descrita en los últimos tiempos, que es la memoria adictiva, que las personas al consumir adquieren una memoria de consumo. Fundamentalmente, esto está visto muy, también en animales, así que no, esto no lo hace quien quiere, sino quien tiene la genética para hacerlo, pero desde las ludopatías hasta cualquier otro consumo, hay una memoria que al consumir se adquiere esa instancia de la necesidad de consumir más.
¿Porque tiene que ver con el centro del placer? ¿O?
Exactamente, con esto se estudia en un lugar...
Como de la recompensa.
Exactamente, el lugar de la recompensa en un núcleo del cerebro se llama núcleo accumbens. Es un nombre difícil, pero es un núcleo que se estimula, que es dopaminérgico, que es el centro del placer. Ese centro del placer que es muy necesario, porque el placer es un instinto, es decir, es necesario
está tener conectado con la comer, vida
para tener sexualidad, pero etcétera, sí. Y la reproductividad, pero además si se maneja incorrectamente va a generar placer con otras variantes que son contraproducentes. ¿No?
Vamos a las noticias, cuando volvamos vas a seguir escuchando al doctor Brusco, que también nos va a hablar del Congreso de Alzheimer que tuvo lugar hace poquito. Él es egresado de la UBA, te contábamos más temprano que la UBA vuelve a salir muy bien rankeada dentro de las universidades del mundo, universidades incluso mucho más antiguas, de mucho prestigio y además carísimas. Y la UBA, como sabes, es la educación argentina libre, gratuita y que nos llena de orgullo. Ya volvemos, ¿eh?
Argentina se informa por Nacional.
Las 11 en todo el país.
El presidente Mauricio Macri destacó la importancia de la primera infancia en el crecimiento de los chicos.
El mandatario consideró que es en esa etapa de la vida en la que se adquieren las herramientas que necesitan para ser libres y elegir.
Los chicos, en esos años tan vitales, tienen que tener esa estimulación necesaria, esa prevención en la salud, esa nutrición. Es ahí donde se fortalecen para llegar al sistema de educación con las mismas capacidades que cualquier chico. Y así adquirir todas esas herramientas que necesitan para el día de mañana poder ser libres y elegir. Algo tan importante en la vida, poder elegir.
Se aguardan novedades en la conformación del Consejo de la Magistratura. Lourdes Marchese.
mientras en el Consejo de la Magistratura se debatía qué hacer con la situación del consejero Miguel Ángel Pichetto, senador y hoy candidato a vicepresidente del oficialismo, y con pedido de recusación del propio juez Ramos Padilla, se espera que dé un paso de costado a fin de que asuma el suplente Mario Pay. Recordemos que Pichetto ocupaba su lugar por la oposición, pero con su postulación hubo mucha reticencia de algunos a que siga ocupando el cargo por la oposición cuando ahora acompaña al oficialismo en las elecciones. Más allá que su lugar del Consejo lo tiene por ser senador y eso no se modificó por el momento. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Deportes. Racing volvió a los entrenamientos esta mañana después de su paso por el Tijuana de México. Diego González se suma al equipo que conduce Eduardo Coudet. El paraguayo Matías Rojas se incorporará a Racing luego de su participación en la Copa América con la selección de Paraguay y en las próximas horas formalizará su vínculo con Racing David Barbona, que la última temporada jugó en Atlético Tucumán.
Tránsito. Romina Wiener.
En la provincia de Salta continúa cerrado el paso internacional Sico, ubicado en la ruta nacional 51. Se debe a nieve y fuertes vientos. El paso Jama, en la ruta 52, en la provincia de Jujuy, ya está habilitado a la circulación, con suma precaución para todo tipo de vehículos.
Datos del tiempo.
En el Bolsón Río Negro, la temperatura es de 3 grados, la humedad del 94%, el cielo está nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 4 décimos, la humedad del 60%, la presión 1011,7 hectopascales y el cielo está despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Soy nacional, te vas a escuchar. Este es tu lugar. Soy
nacional. Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.
Bueno, nosotros necesitamos darnos un espacio en el tiempo y nos regala su tiempo un hombre muy ocupado que es el doctor Ignacio Brusco y no paramos a hacerle preguntas cuando nos vamos a las noticias o a la tanda.
Hay otro programa también.
Sí, ¿no?
Fuera del
aire. Es el paralelo.
Sí, ¿no es cierto? La gente también a lo mejor se engancha. ¿Qué
por
número?
Por supuesto. Al 116-584-0870.
Le estábamos preguntando por las proteínas recién, ¿no? Hay gente que no da proteínas porque no puede, pero hay gente que por determinadas modas en la alimentación se depriva de la proteína. La proteína es la proteína animal, es la leche, es el queso. ¿Dónde más encontramos la proteína? Claro, no es nutricionista el doctor, pero...
No, pero hay vegetales que tienen proteínas, pero no se caracterizan los vegetales por tener proteínas, por lo cual hay que seleccionar muy fuertemente, como la soja que tiene proteína. Pero el tema es que las proteínas tienen una estructura que son aminoácidos que son esenciales, hay aminoácidos esenciales que no se consiguen con otro, si no se comen, y si uno no se alimenta con eso, uno los produce. Entonces es necesario tener una alimentación balanceada. Estas dietas también pueden tener deficiencia de vitaminas. Vemos bastante deficiencia de vitamina B12. De hecho, cuando vemos trastornos cognitivos, nosotros de rutina pedimos vitamina B12 y estamos viendo por algunas dietas deficiencia de vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 puede producir trastornos cognitivos. Uh-huh. Y vos estabas hablando anteriormente, en un reportaje anterior, del alcoholismo, y el alcoholismo hay una deficiencia muy fuerte en vitamina B1, y realmente si la vitamina B1 baja por demás es un problema muy muy grave. Entonces nosotros siempre damos, cuando sospechamos, damos vitamina B1, que es muy simple, no tiene lo que llamamos, que se da por demás, que se llama hipervitaminosis, no tiene ese problema, así que cuando hay sospechas, inmediatamente dar un complejo vitamínico es lo mejor. Incluso si uno está con esta dieta, puede dar un complejo vitamínico de protección, ¿no? Que es muy importante. Las proteínas igualmente se adquieren, si hace una dieta una vegetariana se puede conseguir las proteínas, pero a veces pueden faltar, algunas de las vitaminas que son complejas pueden faltar.
Las vitaminas B1 y B12 que mencionaba recién, Doc, ¿están justamente por no ingerir carnes? Es decir, las proteínas.
Porque no se seleccionan. No, están en otros alimentos, pero no se seleccionan correctamente.
Puede haber
problemas, sí. La vitamina B1, fundamentalmente, lo que yo le he comentado con respecto al alcoholismo.
Perfecto.
Y la B12 con respecto por ahí a la dieta más exigente vegana, ¿no?
Además,
el problema es que no. La persona lo absorbe mal, el alcohólico lo absorbe mal.
Eso,
y además, además de comer menos, el alcohólico, porque está tomando mucho. La absorción se altera, así que una persona, si fue alcohólica, incluso tiene que seguir tomando vitamina B1 porque puede tener una dificultad en la absorción de vitamina B1.
Interfiere. ¿Adri?
Sí, hace unos días públicamente nos enteramos que tuvo un ACV o un derrame Marta González, sí. ¿No? Y a partir de ahí, claro, aparecen esos fantasmas, porque el ACV te sorprende como un infarto, digo, son estas enfermedades, un Alzheimer, por ahí la ve venir en uno y en un pariente, pero digo, un ACV es distinto. ¿Cómo lo podemos ver, sentir, cuando es en pequeñas
isquemias, ¿no? Como pequeños,
claro,
accidentes.
Claro, pequeños derrames, pequeños accidentes, no una ACV de estos que realmente se te va el habla o te caes, digo, ¿hay señales?
Sí, mira, yo aparte de trabajar en la universidad y en el hospital de clínicas, trabajo en un grupo de trastornos vasculares, ¿no? Cerebrales, que se llama NERI, que es un grupo de primera línea, que es uno de los grupos más importantes de Latinoamérica. Y quien lo maneja se llama Pedro Lili, que es un especialista en accidentes vasculares, que él prefiere no llamar accidentes, porque dice, bueno, no son accidentes, son prevenibles. Entonces, los accidentes es la cuestión no prevenible. Realmente, son incidentes o ataques, ¿no? Ataques vasculares, o stroke en inglés. El tema, ¿por qué? Porque las causas de accidentes vasculares cerebrales son fundamentalmente la hipertensión arterial, el colesterol, el tabaquismo, son todas prevenibles. Y además es prevenible los síntomas previos. Hoy sabemos que, por ejemplo, la cefalea, el dolor de cabeza intenso, las dificultades visuales, la pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, las dificultades al caminar o los mareos, son una especie de síntomas básicos de, si uno siente eso y no lo tenía, inmediatamente consultar a una guardia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un ACV, si lo trata a tiempo, puede evitarse todos estos problemas. Y si no lo hace a tiempo, no lo evita. Dentro de la ACV igual hay que diferenciar, hay ACVs que se llaman isquémicos, así que son taponamientos, infartos, como en el corazón,
se parece
pero en el
al
cerebro.
Infarto.
Son infartos, de hecho, del cerebro, y otros que son hemorrágicos, donde hay alteraciones que se rompe una arteria, generalmente por hipertensión arterial, y otras veces por malformaciones, que también son prevenibles, porque hoy, por ejemplo, es la resonancia. Nosotros cuando pedimos resonancia de cerebro, pedimos siempre con angioresonancia, que nos descarta tener malformaciones aneurismáticas o arteriovenosas, que son causas muy importantes de ACV en jóvenes. Cuando uno ve esas muertes súbitas en jóvenes, muchas veces son por aneurismas. Y eso uno ya hoy lo puede ver. Y la resolución actual ha cambiado desde que yo empecé a estudiar neurología, ahora en forma abismal, porque hoy por tratamientos endovasculares, es decir, sin abrir el cerebro, sin hacer nada, por un cañito que va por la arteria, se soluciona la problemática, se hace se pone una capacidad de stem, como se pone en el corazón, y se limita esa dificultad.
El tiempo
y se
es oro.
El problema.
Ahí el tiempo es oro.
El tiempo es oro, pero uno lo puede hacer por prevención. Si uno encuentra un hallazgo, ya puede evitar que eso suceda.
Claro.
Realmente, si uno encuentra en el aneurisma, la indicación es...
Te curas en salud, como decían las abuelas.
Se cura en salud, sí.
Ahora,
sí,
uno puede ir sintiendo síntomas previos al momento, al incidente, que es más fuerte.
Sí, en general, la mayoría de las personas han sentido síntomas los días previos y el mismo día han sentido síntomas. Así que no,
más y el que está cerca le ve, por ejemplo, la cara torcida o dificultad para hablar, un brazo donde se le caen las cosas.
Exactamente, también cefaleas. Es muy importante.
Es de un solo lado, ¿no? En general es unilateral.
Puede ser de todos lados porque depende de cuál fuera la lesión. Pero una cefalea intensa,
intensa, distinta, que no conoces.
Distinta a la que vos que tenés habitualmente, ¿no?
Un dolor de cabeza.
No todo dolor de cabeza, obviamente las personas tienen... No. La consulta más frecuente es cefalea, pero un dolor que no es frecuente, ¿sí?
Claro.
Y pérdida visuales, dificultades al caminar, mareos, o pérdida de fuerza en alguno de los miembros, esos son los síntomas centrales.
Para consultar...
Y actuar temprano en ese momento es central, porque las neuronas son las células que más rápidamente mueren ante la falta de oxígeno, por lo cual tenemos entre 3 a 5 minutos para... evitar que empiecen a morir neuronas.
Igual estamos hablando de una previa, en todo caso, de días, de horas, no de semanas.
No, claro, me parece, ¿no?
No, sí, de días o de horas, o que la persona esté teniendo eventos reiterados, y también uno puede, si pasan semanas también, hacérselo para decir, no, me pasó 3 veces y no pasa nada, ¿no?
Porque
hay que consultar.
También es verdad que vos, por ejemplo, podés ver una tomografía de un cerebro y ver que esa persona tuvo pequeñas isquemias y no lo supo.
Es lo más frecuente eso. En realidad, nosotros cuando hacemos una resonancia en la persona mayor, va a encontrar isquemias chiquititas que no son ACV. Son lesiones generalmente como consecuencia del paso del tiempo, taponamientos chicos de zonas que no hacen demasiado ruido desde el punto de vista neurológico. Cuando hablamos de accidente vascular, son cuestiones concretas que ponen en riesgo la vida.
Antes de pasar al tema de Alzheimer, dijiste recién la hipertensión arterial. ¿A partir de qué número se considera que una persona tiene la presión alta?
Bueno, yo no soy cardiólogo, pero nosotros en general lo que consideramos es 120-80, es decir, 12-8 es el punto tope, digamos. Si ya está por arriba de eso, en general se considera que la presión no está bien.
Hace un ratito dijiste, desde que yo me recibí o empecé a estudiar neurología hasta ahora, cambios enormes. En Alzheimer, ¿qué es lo que abrazaste como especialidad? ¿También hay cambios o por el momento sigue siendo un desafío enorme, dado que además la población del mundo va aumentando en años, con lo cual cada vez va a haber más gente con mal de Alzheimer, tengo entendido? Supongo que cuando la gente se moría de infecciones a los 40 o 50 no se sabía, como la osteoporosis no era un tema, porque las mujeres moríamos antes de saber que podíamos tener dañados nuestros huesos posmenopáusicamente. El tema de Alzheimer es preocupante, hablamos de millones de personas en el mundo que lo tienen y lo van a tener, y lo que no sé es si hay algún avance espectacular.
No, en realidad hay avances espectaculares, lo que pasa es que por ahí cuando uno plantea avances espectaculares va a plantear la situación de terapéuticas, pero sí en cuanto a, primero, la certificación de la enfermedad. Prácticamente cuando yo me recibí, el Alzheimer se discutía si era presenil incluso, que hoy es la enfermedad, la demencia senil es Alzheimer. Entonces, en cuanto a la tipificación diagnóstica y conocimiento de la enfermedad, se avanzó muchísimo. Después, en cuanto al diagnóstico precoz, también. En cuanto a biomarcadores previos a que suceda la enfermedad, también. Por lo cual, uno puede acercarse fuertemente al diagnóstico de la enfermedad antes que suceda, hasta 30 años, y evitar que la enfermedad suceda o que se retrase su comienzo. En cuanto a la terapéutica, no había antes medicamentos, ahora hay medicamentos, pero no hay un medicamento que cure, a pesar de que hay como 100 protocolos. Pero la realidad es que antes teníamos grandes dudas. Y por otro lado, como fenómeno epidemiológico también, hay una gran revolución, porque hay un estudio muy interesante que se llama 1066, que es un estudio mundial, que se hizo fundamentalmente en países emergentes, que significaba que por cada $10 que gasta un país emergente, en el Alzheimer gasta 66 en países desarrollados, esto es un promedio, ¿no? Y China, a partir de este estudio, decidió... porque observaron que en el 2050 iban a tener más Alzheimer que población sana, decidió dejar reproducir nuevamente a la población. Así que la enfermedad de Alzheimer fue lo que permitió, o lo que hizo que, entre otros factores, pero este es fundamental, que China otra vez permita tener más que un hijo, cosa que antes estaba
era
punible. Entonces, me parece que está revolucionando lo social, también lo económico. Y por otro lado, el tema de la esperanza de vida. La expectativa de vida, al aumentar, se ha visto que más de la mitad de personas de 80 años tienen enfermedad de Alzheimer, por lo cual hemos llegado a que hay más personas con Alzheimer que sin Alzheimer, por lo cual hay toda una instancia de revolución desde que yo me recibí hace 30 años. Ahora que nos hace repensar un montón de variables, no solamente la terapéutica. Igual sí podemos hacer diagnóstico precoz y evitar que la enfermedad, por lo menos retrasar el comienzo de la enfermedad, suceda a partir de factores ambientales.
¿Qué señales hay en ese reconocimiento precoz?
Ese precoz, yo creo que es el famoso estudio que nos queremos hacer nosotros.
Sí, no hay nada paradigmático, no es que este es un estudio y lo vas a saber. Hay cosas que ayudan y son instancias que nos permiten acercarnos al diagnóstico. La genética es una de ellas. No es que si uno hace un gen bat decir que sí o que no, pero sí acercan probabilidades, ¿eh? Es tipo, más posibilidades.
¿Solo con un análisis de sangre?
Eso con un análisis de sangre. O a veces ahora también de saliva. Pero más allá de eso, hay factores centrales que son tener familia con enfermedad de Alzheimer aumenta el riesgo, y tener más de 60 años aumenta el riesgo. Hoy a los 60 años somos todos jóvenes ya, pero son adultos, ya son adultos mayores y ya entran en riesgo. Y tener 70, 80 años más. Hoy incluso está cambiando un paradigma muy importante, porque se decía, la enfermedad de Alzheimer termina de producirse a los 85 años. Así que si uno pasaba a los 85 años no tenía la enfermedad. Sin embargo, se está viendo que personas ya desde 95 años, cosa que era impensado poder tener estadística de eso, centenarios, cuando llegan a esa edad también empiezan a claudicar. Entonces está viendo una especie de tercer grupo de pacientes con la enfermedad de Alzheimer, que son viejos, muy viejos, que a partir de un momento empiezan a declinar.
Que también puedes pensar que es una declinación natural.
Como, ¿no?, que se venció la fecha, claro, la fecha de vida. Como que, sí. Pero si vos lo analizás anatomopatológicamente, es decir, ves al microscopio del cerebro, tiene características de Alzheimer. Mm. Y si ves la evolutividad es de Alzheimer. Así que empieza y se empieza a declinar fuertemente la evolución de la cognición.
Sí, ibas a decir algo, Adri, no, estamos preocupadas.
Y preocupadas, esto de ver señales y digan yo que me olvido y que, viste, y
bueno, eso, ¿por qué no hablemos un poco de eso?
De los olvidos.
Pregunta, Patricia, que tiene que ver con eso, por eso las interrumpo. Dice, si te explican cómo hacer algo en la computadora y al tiempo ya no te acordás cómo se hacía, ¿eso es malo?
No, para mí falta de práctica.
Eso es primero, claro. Primero, por los que somos un poco más grandes, que con los chicos, ellos tienen una capacidad de memoria procedural, digamos, de la memoria procedural, de procedimiento, que es inconsciente, que no lo vamos a conseguir nunca, porque esas capacidades primero se adquieren de chico. Tenemos la plasticidad para tener esa memoria, hay tiempos de expresión.
Ellos la tienen adiestradísima.
Y la tienen adiestrada y saben, por ejemplo, abrir una computadora y saber para dónde ir, sin saber, ni saben cómo lo hacen. Hay una explicación que porque un número 9 goleador sabe dónde va la pelota, ¿no?
Eso diría Cassioli.
Tienen esa característica. Es una esa intuición procedural, es de procedimiento. Más allá de eso, hay cuestiones que son relacionadas con la memoria declarativa, que es la memoria reciente, que si uno está ansioso, estresado, etcétera, no va a recordar. Por lo cual, cuando nosotros hacemos una campaña de trastornos de memoria, se llena el consultorio de pacientes que no tienen Alzheimer. Sí. Olvidarse no es una característica.
¿Por qué? Porque yo pienso que...
Si uno tiene ese olvido, está aumentando, progresando y empeorando fuertemente, sí. Si no, uno tiene derecho a olvidarse.
Claro, está estresado y hay otros motivos que no son Alzheimer.
O sea, estamos con multiestimulación, claro, estresado, etcétera. Y además, otra distancia es que con la edad también la memoria no está igual. Es decir, no es igual la memoria de los 60 años que los 20. De hecho, los test que hacemos se hacen cognitivos para evaluar la memoria no son iguales. La exigencia, lo que le pedimos de rendimiento a un chico de 20 no es igual que una persona de 70 años.
Claramente.
Lo que se llama baremos, eso que son es la media. La media es más baja.
Nacho, ayer hablábamos de este nuevo sobrehueso que nos está saliendo en el occipital por la mala postura de estar tanto mirando las tablets y los teléfonos, pero también Silvia, cuando presentó la nota ayer, hablaba de la falta de concentración, del mal que nos está haciendo estar atrapados en las redes y en Internet. ¿Qué podés observar sobre eso? Porque también recién, esto se me disparó en la cabeza, asociativamente, porque digo, ¿cuántas veces nos quejamos de no recordar algo cuando en realidad no estábamos prestando atención plena a eso que no recordamos?
Tal cual, es decir, la memoria tiene un primer inicio que es la atención, que no es memoria sino es poner el micrófono. Sin micrófono no es grabación.
Claro.
La memoria es la grabación, que tiene tiempo, tiene características muy complejas, y tiene, digamos, como decía, tiene temporalidad, pero uno tiene que prestar atención para poder grabar. Esa atención no tiene que ver solamente con decir voy a prestar atención, sino tener la situación de estrés y cognitiva para poder prestar atención. Si yo, por ejemplo, tomé un litro de alcohol, voy a prestar atención, voy a poner intensidad, pero no lo voy a poder hacer. Si estoy muy nervioso, tampoco. Es decir, las características atencionales no son solamente voluntarias, sino poder cuestiones involuntarias que la afecten.
Claro.
Es un punto central. Entonces, a veces nos pasa que estamos ensimismados o tenemos muchos problemas y hay limitantes, no solamente la posibilidad de grabación, sino la cantidad de información que queremos entrar por tiempo. Es decir, no podemos hacer entrar demasiada información por tiempo. Tenemos una limitación tanto en cantidad de información que se graba como cantidad de información que puede pasar por unidad de tiempo en nuestro cerebro. Más allá de eso, con respecto a los juegos, yo tengo unas grandes interrogantes. La verdad que nadie tiene una respuesta final. Hay personas que son proclives a decir que los juegos son positivos, por ejemplo, en la rehabilitación.
Los videojuegos.
Los videojuegos, por ejemplo, o también en Internet, ¿no? Los chicos están todo el tiempo, los chicos que se quedan en la habitación están jugando en forma en red con todo el mundo. Entonces, por ejemplo, desarrollan más el idioma, hacen otro tipo de comunicación social, virtual, pero las personas de otro lado existen. tienen menos exposición quizás social a cuestiones adictivas porque están más en la casa, tienen menos riesgo también en cuanto a la seguridad vial, que es un riesgo muy importante al adolescente, que también es otro riesgo, pero por otro lado tienen mucho menos sociabilidad, es decir, hay pros y contras claros, ¿no?
Mucha estimulación.
Y multiestimulación. También una cosa interesante es cómo escriben a toda velocidad, es decir, tienen una capacidad... Nosotros que hacemos mecanografía en el secundario, no necesitan hacer mecanografía, escriben a toda velocidad. Y uno ve de todo rango social y de todo nivel cultural, toda la gente escribiendo a toda velocidad.
Ahora eso
no sé cómo va, qué va a quedar de todo esto.
Claro, no, esa velocidad no condiciona porque, a ver, los chicos estamos a 140 caracteres en un tuit. Nos marca otra rapidez que en un punto también atenta contra la memoria porque nos concentramos en esos espacios, nos aburrimos después de esos espacios más limitados, ¿no? De comunicación.
Sí, yo no lo sé si va a generar dificultades o aburrimientos, porque quizás lo que estén más ensimismados en el sentido de los adolescentes, pero no hay un resultado final. Me parece que está cambiando todo.
Claro, está en pleno
desarrollo. Y vamos a hablar quizás de esto y el año que viene aparece otra tipo cosa. De realidad virtual, ¿no? Es decir, la realidad virtual, hay estudios muy importantes de realidad virtual, por ejemplo, el fenómeno avatar, ¿no? Es decir, cuando el chico está mucho tiempo jugando con su mano y su mouse o con joystick, ese adquiere como si fuera una herramienta. Es decir, igual que le pasa, eso pasa también con un carpintero, por ejemplo, cuando se ve, o un tenista, la raqueta de tenis o el martillo, son, cuando uno lo ve en resonancia funcional, son como parte de su cuerpo.
Como en la Wii.
Exacto. Y el mouse también del chico es una parte de su cuerpo. Y lo mismo pasa con el avatar, el personaje que se identifica. La emocionalidad que despierta en el chico, el avatar, es prácticamente la misma emocionalidad que el mejor amigo. Esto está estudiado con resonancia funcional. Es decir, que realmente hay una revolución muy fuerte en la función
cognitiva. De hecho, lo decide el mismo chico que está jugando el avatar. El color, la vestimenta, el color de cabello, todo.
En ese sentido también...
Identificación.
La cosa positiva son que son más creativos que nuestra adolescencia. Yo me acuerdo que nosotros miramos la televisión y no hacemos nada.
Es marrones.
Mucho más, es mucho más productivo, ¿no? Claro, si vemos cine de superacción y vemos una de dinosaurios, una de invasores, pero no actuábamos. Ahora tiene más poseo creativo, ¿no?
Vos sacás el Fortnite, por ejemplo, que es el juego por excelencia que tanto los une, en esto que estás contando, de hecho el avatar es muy importante, es como un elemento, si querés, de identificación y de estatus, por así decirlo, ¿viste? Por eso tanto dinero en juego, tanto le piden a los padres que le compren dinero virtual, porque en realidad para tener lo que se llama skin, una skin diferente, y esas skins en realidad te hacen como que sos diferente, sos ese, ¿no? Formas parte de ese juego, no sos mejor. No sos mejor que yo en cuanto a habilidades, pero
perteneces
de otra manera, ¿no? Claro. Totalmente. Y con respecto a eso te quería preguntar, porque lo que no estamos teniendo en cuenta, en general, es que los videojuegos también pueden ser una salida laboral, una cosa así, porque de verdad hay muchísimos chicos que se están convirtiendo en profesionales del juego.
Se preparan para armar eso.
Ni hablar. Y también lo que termina ocurriendo, que seguramente acá nos puede dar una voz, es que a los veintipico de años, veintipico, tienen lo que es el burnout, ¿no? O sea, terminan, imagínate de estar quemado, de jugar 8 horas por día o más, entrenan 8 horas, juegan otras 4 o 5, profesionalmente te hablo, y ganan bastante dinero, pero se tienen que retirar muy jóvenes porque terminan completamente quemados.
Sí, bueno, quemados en todo sentido, en el sentido del cerebro, en el sentido de lo corporal, como decía Silvina recién. Es decir, hay diferentes variables. Por eso se plantea que tiene un límite de horario la cantidad de juegos. A mí las cuestiones coercitivas me preocupan mucho porque es muy difícil ser coercitivo con los chicos en los videojuegos, ¿no? Así que me parece que hay que tener cuidado también con eso, porque la pregunta es, ¿qué hace ese chico que no juega al videojuego en una sociedad donde están todos los otros chicos jugando al videojuego? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa instancia, porque el adolescente tiene una situación donde le explota la emocionalidad con su corteza que no está desarrollada. Dijimos, la corteza se desarrolla a los 30 años, por eso las dos causas de muerte de los adolescentes, las más importantes... Una es el accidente vial, la primera causa de muerte, por lo cual yo creo que descuidamos esa variante. El accidente vial es una causa de muerte muy fuerte en la República Argentina.
Horrible.
Y el adolescente es el que más estamos... Yo cada vez que salgo a la calle observo las estrellas amarillas, ¿no? Y me conmuevo cada vez que veo una. Y cómo no estamos viendo esta variable desde la salud, no ya de la cuestión de seguridad.
Claro.
Porque, bueno, digo, entonces... La pregunta es, esa es una variable. La otra es el suicidio, que fue tema de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, hace 2 años. El suicidio adolescente es la segunda causa de muerte. Por lo cual, a veces me pregunto, si esa instancia social que es el juego, porque es una red, también no es una red para chicos muchas veces cuando los padres están trabajando o están con dificultades sociales, etcétera, de todas las que conocemos. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso en esta variante. A veces veo chicos que vienen de lugares carenciados que tienen en los juegos su lugar de resocialización en el mundo,
claro.
Incluso conexión con gente que está en otra instancia cultural y social y donde ellos se incorporan.
Democrático, ¿no? Sería. Dani, sí, la última, porque van a venir las noticias y no quiero que se interrumpa.
Que hay información de que no está bien Maradona, y el doctor no va a tener elementos para opinar con severidad del tema, pero quería hacer una pregunta porque una rama de la familia dicen que está deprimido, lo ven deprimido, otros dicen que podría tener algo cercano al Alzheimer. ¿Hay en algún punto en donde la depresión podría confundirse con el Alzheimer?
Sí, por supuesto. Es muy buena la pregunta, porque la depresión da trastornos cognitivos. Claro. No hay depresión que no dé trastornos cognitivos. Si la depresión se instala en una persona que además tiene otras comorbilidades, puede generar más problemas todavía. Uh-huh. Ahora, también la depresión puede ser el origen de un trastorno cognitivo ya no reversible.
Ajá. Por eso es que realmente, y esto lo digo para ir cerrando, ir a lo de un profesional serio, porque las cosas no pueden confundirse. No se sabe qué es primero, si lo va a saber un profesional.
Obvio.
Si la depresión luego desembocó en otra cosa, o si la depresión es un indicador de una enfermedad distinta, o si es solo una bruta depresión, porque una cosa es estar un poco triste, uh-huh, y desganado o desganada, y otra muy diferente es que se te instale una depresión mayor.
Sí, incluso, no hablando en particular, pero en general, uno tiene cuestiones de comorbilidad, es decir, si uno tiene tabaquismo.
Comorbilidad quiere decir otra enfermedad.
Comorbilidad significa más de un problema. ¿Sí? Suponte, vos tomás alcohol, sí, o tenés otro tipo de consumo,
o psicofármacos,
o fumás,
y alcohol.
O psicofármacos, todo van a generar más dificultad para la situación neuronal. Entonces,
claro,
todo es factible. Igual, en el caso particular, es muy joven para,
sí,
todavía. Pero bueno, no es la primera vez que observamos este tipo de problemáticas de jóvenes. Igual, en el caso particular, yo no lo conozco bien la situación, pero creo que los padres vivieron hasta mayores,
sí, sí, sí,
sin problemas con, me
exactamente,
parece.
Exactamente, sí.
Así que eso es un factor de no riesgo, te diría.
Ajá.
Si yo tuviera como paciente, lo primero, instancia que veo,
doña Tota,
por favor, vivieron 80 años. Digo, si los dos padres no tuvieron, me parece que por el alemán no voy, ¿se entiende?
Sí, sí, doctor, sí. Antes de que tengamos que despedirte y agradecerte muchísimo, ¿cómo te busca la gente en las redes sociales? Todas las semanas publicás algo, contanos.
Sí, un Twitter @IgnacioBrusco, o Luis Ignacio Brusco, que es un Facebook también. Todas las semanas estamos publicando algún artículo que también sale en los medios de comunicación.
¿En alguno en particular?
Sale en Bae Negocios. Generalmente todas las semanas escribo.
¿Nos vas a visitar el mes que viene?
Con todo gusto y un placer. La verdad que me tratan muy bien, así que es un placer estar con
bueno,
ustedes.
Bueno, y vamos a ir en fila a sacarnos sangre para saber si tenemos.
Pero quiero aclarar que no es lo único, digamos, y es un método que ayuda mucho el genético a ver, pero no es que va a determinar.
No es que si lo tenés vas a hacer
no, Alzheimer. Y ni lo inverso.
Ni lo inverso, ni que si no lo tenés estás libre del
exacto
todo.
Exacto.
Chan, chan. Gracias, Luis Ignacio Brusco.